Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Joe Biden sigue por Europa. Bruselas ha acogido con mucha expectación la llegada del presidente de Estados Unidos para asistir a la cumbre de la OTAN y también a la cumbre bilateral en el país norteamericano entre Estados Unidos y la Unión Europea. La visita ha generado cierto entusiasmo en el viejo continente. Hay optimismo y eso se nota cuando Biden habla de la importancia de Europa para su país.
Nos tomamos el artículo 5 de la OTAN como una obligación sagrada y constantemente le recuerdo a los estadounidenses que cuando Estados Unidos fue atacada por primera vez en su suelo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la OTAN estuvo ahí, dio un paso adelante y honró ese artículo 5. Y quiero que toda Europa sepa que Estados Unidos está ahí. Y nos complace que en Gales, durante la cumbre de 2014, se decidiera incrementar el gasto.
Sin duda, la cumbre de la OTAN ha servido para fijar el punto de mira en los regímenes autoritarios de China y Rusia, que continúan desafiando pues, la democracia normal. Era uno de los objetivos de Biden, que ha capitaneado un bloque de democracias occidentales para frenar el expansionismo comercial, militar y tecnológico, sobre todo chino.
Creo que estamos en una contienda, no con China en sí misma, sino una contienda con autócratas, gobiernos autocráticos de todo el mundo sobre si las democracias pueden competir con ellos en un siglo XXI que cambia rápidamente. Y creo que si nos unimos como democracias, va a determinar si nuestros nietos miran hacia atrás 15 años y dicen, ¿son las democracias tan relevantes y poderosas como lo han sido?
Antes de la cumbre de la OTAN, Biden aterrizó en Reino Unido a la reunión del G7. Allí se reunió con Boris Johnson y con la reina Isabel II, un encuentro que marcó la hoja de ruta para luchar contra el cambio climático y en la que se plantearon nuevos retos para avanzar, dicen, hacia un mundo mejor.
Ha habido un reconocimiento creciente en los últimos dos años de que tenemos nuevos retos y tenemos a Rusia que no está actuando de una forma consistente con lo que esperábamos, al igual que China.
El encuentro con la Unión Europea sirvió también para poner fin a las guerras comerciales desencadenadas por Trump. Hoy se ha conseguido firmar un acuerdo por 5 años para suspender los aranceles por la disputa entre Boeing, Estados Unidos, y Airbus, Europa, a cambio de un mayor apoyo frente a China. La fijación de Biden ha sido China, pero también Rusia. Mañana tendrá lugar su encuentro con Vladimir Putin en una cita que trasciende lo bilateral y en la que ambos líderes tratarán de acercar posturas. Por eso, hoy te quiero hablar de la política exterior y de su evolución en estos últimos meses. Miramos a Estados Unidos. ¿Qué diferencias hay entre Trump y Biden? Antes de entrar con la administración Biden y el cambio que ha supuesto su llegada a la política exterior de Estados Unidos, vamos a dar algunas claves sobre su predecesor. Rompió con décadas de política exterior estadounidense al reconocer Jerusalén como capital de Israel. Además, ordenó cambiar la embajada del país a esa ciudad. La ONU condenó esta decisión que dinamitó décadas de cierto consenso. Trump se retiró de varios acuerdos internacionales, abandonó el acuerdo nuclear con Irán, en la OMS, la UNESCO, también el Acuerdo de París, este último en sus primeros 6 meses de mandato.
Lucho todos los días por la maravillosa gente de este país. Este acuerdo tiene poco que ver con el clima y más con otros países sacando ventaja de Estados Unidos. Es un castigo. Por eso, Estados Unidos se retirará del Acuerdo de París.
Fue el primer presidente que negoció con Corea del Norte, mostrando un acercamiento entre ambos países en su reunión con Kim Jong-un. Por lo que se refiere a la lucha contra el terrorismo, su gran logro ha sido la muerte del líder de Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi. Sus decisiones también han hecho que Estados Unidos se aleje de la Unión Europea, su aliado tradicional. Por eso la visita de Biden a Europa tiene tanta relevancia. Para saber un poco más sobre cómo era la política exterior realizada por Trump, hemos llamado a Carlota García Encina. Es investigadora principal de Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas del Real Instituto Elcano. Carlota, profesora, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cambio radical o habrá que esperar y es demasiado pronto entre Biden y Trump en política exterior?
Cambio radical no, en el sentido de que lo que está cambiando es el mundo. El mundo de hoy en día no es el mismo mundo que en el 2016. Y por lo tanto, Estados Unidos y el liderazgo de Estados Unidos, el liderazgo de Biden con este América está de vuelta, es totalmente diferente. Hay políticas que a lo mejor no van a cambiar, pero desde luego la manera de hacer la política exterior va a ser muchísimo más diferente con Biden que con Donald Trump, eso está claro.
¿Cuáles serían los 3 o 4 ítems de esa política exterior de Trump?
Es difícil, para mí es difícil escoger porque... Ha habido muchos y sobre todo es muy difícil valorar o calificar cómo ha sido la política exterior de Donald Trump. Era transaccional, era impulsiva, era táctica, no era estratégica, a veces incoherente, privilegiaba relaciones bilaterales por encima de las multilaterales, gestionaba como si fueran relaciones interempresas y estaba empeñado en acabar con el legado de Barack Obama. Yo creo que las decisiones, las actuaciones más importantes fueron de alguna manera sacar a Estados Unidos de la escena internacional, haciéndole perder bastante credibilidad que ahora Biden está intentando recuperar, y sacudir algunos pilares y tabúes de la política exterior de Estados Unidos, como su compromiso con los aliados, como el abrazar los mercados abiertos, como frenar a los rusos. Hizo una política exterior dejando de lado y marginando al Departamento de Estado, a toda esa élite de política exterior, abandonó el clásico proceso de toma de decisiones, no hizo caso de los informes de inteligencia, daba poco valor a la experiencia, demonizaba el orden liberal internacional, y yo creo que eso es lo que sobre todo ha quedado. Al final, desde mi punto de vista, hizo que Estados Unidos no fuera más segura, sino más débil, que incluso no se la respetara y se la ridiculizara, sobre todo cuando se gestionó el coronavirus. Creo que fracasó a la hora de equilibrar las relaciones con China, fracasó en conseguir un acuerdo con Corea, fracasó en acabar con las guerras eternas en Oriente Medio, fracasó en sus relaciones con Rusia, y luego aparte lo que has comentado, o sea, de todos esos acuerdos multilaterales.
Para Europa, seamos egoístas, ¿Joe Biden es una buena noticia?
Joe Biden es una buena noticia, efectivamente. Igual que podemos decir que Donald Trump, en el fondo, tampoco hizo tan mal a Europa, porque Europa se dio cuenta que a lo mejor no siempre podía contar con el amigo americano, ¿no? Y de alguna manera dio muchos pasos hacia adelante, ¿no? A nivel de la Unión Europea y de su política exterior, su política de defensa, incluso dentro de la OTAN. Pero es una buena noticia porque ambas orillas quieren escribir las reglas del comercio y de la tecnología del siglo XXI, y eso solo lo pueden hacer juntas. Y ahora con Biden es posible. Hay una comunicación, hay una fluidez, hay una vuelta a la política exterior de antes, en el sentido del clásico proceso de toma de decisiones, de comunicación, de hablar con los aliados, y yo creo que esa es una muy buena noticia. Pero insisto, el mundo es diferente, el liderazgo de Estados Unidos es diferente, y no siempre vamos a estar de acuerdo en todo. Pero a pesar del escepticismo inicial, escepticismo por parte de Europa cuando llegó Biden, porque se preguntaba si a lo mejor en el 2024 iba a haber otro cambio en Estados Unidos y por lo tanto se iba a dar al traste con cualquier tipo de avance, y también escepticismo por parte de los norteamericanos, pensando a ver hasta qué punto Europa se iba a alinear con ellos en este frente a China, ¿no? Y parece que ese escepticismo por ambas partes se ha reducido.
Y una última cuestión, Carlota. Te pido que juguemos al tertulianeo. Ya sé que esto desde el punto de vista docente o de experto no es muy habitual, pero ¿qué se podría esperar de la reunión con Putin mañana en Ginebra? Me parece una reunión absolutamente clave.
Es una reunión muy importante. Yo creo que incluso se puede comparar con la de Reagan y Gorbachev en el 85, en la que no se sacó nada en concreto, pero fue el primer paso para empezar a tener confianza y que luego más adelante esa confianza se, se vio y se materializó. Pero es una reunión importante sobre todo porque las relaciones ahora mismo entre Rusia y Estados Unidos están en una altísima tensión. Creo que es la peor relación desde el final de la Guerra Fría. Y por lo tanto este tipo de cumbres son imprescindibles porque hay que rebajar la tensión. La tensión no es buena ni para Rusia, ni para Estados Unidos, ni tampoco para los aliados. No se va a lograr nada, la agenda que se lleva es bastante limitada, pero seguramente se darán pequeños pasos. En el tema del control de armas, ya se extendió el nuevo tratado START y no hay nada urgente, pero seguramente saldrá el tema de Irán, a lo mejor también el tema de Corea, la posibilidad, por ejemplo, pequeña pero importante, de que las delegaciones diplomáticas vuelvan a cada uno de los países, ¿no? Porque Estados Unidos echó a la delegación rusa, luego Moscú hizo exactamente lo mismo, y son importantes sobre todo para la fluidez de la comunicación. No es como con China, por ejemplo, Estados Unidos y China tienen muchísimos reuniones o grupos o mecanismos de comunicación, y sin embargo Estados Unidos y Rusia no. Por lo tanto, por eso es tan importante esta reunión, porque hay que rebajar esa tensión.
Me quedo con el titular. Es una buena noticia para Europa. Gracias, Carlota García Encina, investigadora del Real Instituto Elcano para Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas. Gracias, buenas noches.
Gracias a vosotros. Adiós. Adiós. Buenas noches.
Chao,
adiós.
Chao. Biden en Europa. Estamos tratando de explicar cómo es la política exterior de Biden, cómo nos afecta. Este viaje dio comienzo el pasado fin de en la cumbre del G7 en Carbis Bay, en el Reino Unido. Nos vamos hasta Londres. Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, lo de la hermandad, y creo que no exagero, entre Washington y Londres no va a variar un milímetro, esté quien esté, en la Casa Blanca o en el 10 de Downing Street. Eso ha quedado claro otra vez más, ¿no?
Visiblemente claro, no solo entre los dos líderes políticos, sino entre sus esposas, porque ya sabes que ahora Boris Johnson tiene esposa, pues hemos visto armonía, amistad, complicidad. Vamos, lo primero que dijo Biden fue: ambos nos hemos casado por encima de nuestras posibilidades. A lo que Boris Johnson le respondió: no te llevaré la contraria en ese aspecto. Él manifestó toda la simpatía, complicidad, apoyo. No olvidemos que después del Brexit no se habían visto las caras. Bueno, de hecho, Boris Johnson y Joe Biden, siendo mandatarios, no se habían visto nunca las caras, ni ellos ni nadie del G7. Y era una cumbre determinante para romper, como explicaba Carlota, ¿no?, con esa amargura y esa tensión anterior. Lo que dijo el primer ministro británico después de la reunión es que Biden es una bocanada de aire fresco. Y todo lo que ha sido lenguaje no verbal ha ido en la misma dirección.
Hombre, dicho eso en boca de Boris Johnson, que era más de Donald Trump que Ivana, pues no está mal. Oye, el encuentro con la reina, dijo Biden sin cortarse un pelo que le recordaba a su madre. Dicho esto, tampoco se llevan tanto,
A su madre, que está muerta.
Sí, sí, ya, joder, macho. ¿No? Parecía a Felipe de Edimburgo diciendo cosas.
¿Sabes que más de un británico lo ha dicho?
Claro.
Qué pena que no estuviera el duque de Edimburgo aquí para hacer comentarios.
Pero si es que yo tengo mucho de británico, ya lo sabes.
Ya, sí, sí.
Hay más que
sobre
verme.
Todo en la afición a la ginebra. Pero vamos, ella tiene 95 años,
hombre,
él 78.
Dicho así, pa'l ojo,
Niégalo en público.
No, Dios me libre.
Bueno, té Venga. En el castillo, afternoon tea en Windsor, es lo que te falta a ti para ya esa pompa y circunstancia. Pero sí, fue el comentario de Biden en el aeropuerto a los periodistas. Para empezar, no se habla de lo que se comenta con la reina. O sea, de los encuentros privados con la reina, en este país no se dice ni mu. Pero él, bueno, no lo tenía tan claro, o se le escapó, o tenía ganas. Y lo que dijo es que había sido muy generosa y que le recordaba a su madre.
Oye, y la última, Paloma, ¿te lo cruzaste en misa? Igual estuviste más tiempo tú con él que Pedro Sánchez.
Hombre, me temo que sí, porque fue una misa corta, pero era la única del pueblo ese domingo. Era la iglesia católica, que no hay muchas, en el pueblo de al lado de Carbis Bay, que se llama St. Ives, y estaba todo para empezar cuando apareció un convoy de 17 vehículos, y no estoy exagerando, y eran...
Dijiste Pedro Sánchez.
Sí, casi, casi me equivoco. No, pero pensé, a lo mejor vienen Boris y Kerry, que ahora se han casado por la Iglesia Católica, pero no, eran los Biden, se sentaron en la última fila, la misa prosiguió, la homilía fue la misma y el sacerdote al final me contaba que lo único que hizo fue añadir una de las peticiones, pero que él se había enterado 20 minutos antes.
Qué bueno.
Así que sí, fue la anécdota del domingo. Esa misa de 9, como cualquier católico, con la diferencia de que él después se iba a reunir con los otros 6 más poderosos del mundo.
Qué curioso y contigo. Gracias, Paloma García Ovejero.
Comulgaron, ¿eh?
Eres consciente de que vamos a salir en el resumen de esta noche con John Uriarte, claro.
Sí.
Por lo de la Ginebra.
Qué pena que no hablamos de lo verdaderamente interesante, que era lo que llevaban las chicas puesto, los calcetines de David Frost, pero eso ya se lo contaremos a John cuando no esté grabando.
Gracias, Palo.
Adiós.
Adiós. Segunda parada de Biden en Europa, Bruselas. Aterrizó en la cumbre junto a 30 jefes de Estado de Gobierno de la OTAN. También se reunió con autoridades europeas para impulsar un frente contra los dos países que centran las preocupaciones en el mundo, claro, por lo menos en esta parte, Rusia y China. José Luis Concejero, Bruselas, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Principales retos que la cumbre va a tratar a partir de ahora.
Bueno, dejando al margen toda la cuestión comercial, yo creo que es importante estos acuerdos que han llegado, por ejemplo, en el aspecto del cambio climático, ¿no? Recuerda que Donald Trump, una de las primeras decisiones que tomó cuando llegó a la Casa Blanca fue retirarse de los acuerdos de París, ¿no? Para luchar contra el calentamiento global y, de alguna forma, que Joe Biden vuelva a abrazar esta iniciativa tan importante con las grandes potencias del mundo es algo que tranquiliza, en la medida de lo posible, a la Unión Europea, que acuérdate que mantiene su objetivo de alcanzar la neutralidad climática para el año 2050. Luego, otro de los retos importantes, al margen de lo que ha sido, Ángel, la cumbre entre la Unión Europea y los Estados Unidos, es un poco la relación que van a mantener ambas potencias dentro de la Organización Transatlántica, dentro de la OTAN. No podemos olvidar esa cumbre de la OTAN que tuvo lugar en Bruselas hace ya más de 3 años, cuando Donald Trump, cuando se estaba inaugurando la nueva sede aquí en la capital comunitaria, cuando se estaba presentando esos dos iconos del Muro de Berlín y luego también ese monumento en homenaje a los caídos por los atentados del 11 de septiembre delante de todos los líderes, empezó a echarles la bronca porque decían que no cumplían los objetivos de inversión del 2% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, también se está viendo una relación, que eso es de capital importancia, como dicen muchos especialistas, entre Estados Unidos y la Unión Europea dentro de la OTAN. Y luego, otro aspecto que no podemos dejar pasar, lo comentabas anteriormente con la profesora del Instituto Elcano, la relación con China. Es evidente que hay mucha preocupación por parte de Estados Unidos y luego también por parte de la Unión Europea, preocupaciones compartidas por las violaciones permanentes de los derechos humanos y también de esas campañas de desinformación.
Oye, una cuestión más, Conce, noticia del día sin duda, ese paréntesis por 5 años en la guerra de los aranceles, fundamental para Europa.
Fundamental y muy tranquilizadora, porque es que los aranceles habían generado unos impuestos de en torno a los 7.500 millones de euros, en primer lugar, de productos estadounidenses que se exportaban a territorio europeo y de productos europeos que se estaban exportando a territorio estadounidense, y en ese sentido no podemos olvidar grandes productores españoles de aceite, de vino, de la aceituna de mesa, que por cierto es la aceituna más popular en las pizzas de los Estados Unidos, y que de alguna forma estaban castigando y mucho a empleos, a trabajadores y a empresarios españoles. Bueno, esta guerra comercial parece que se enfría, se retira por el momento en un periodo de 5 años, Ángel, y ahora vamos a ver qué pasa, de qué forma se pueden articular esas ayudas a los grandes fabricantes de aviones, en el caso de Estados Unidos Boeing, en el caso de la Unión Europea de Airbus, y de qué forma, insistimos, se pueden legalizar, por decirlo de alguna forma, porque ya la Organización Mundial del Comercio criticó que estas ayudas decía que no habían sido legítimas, bueno, pues para encontrar un acuerdo y sobre todo evitar esta guerra comercial, que las conclusiones que han hecho aquí los expertos es que ha valido para bastante poco.
Pues estaremos atentos, continuará. Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Adiós, amigo. El mensaje desde la Casa Blanca es nítido. Estados Unidos ha vuelto. Para eso busca alianzas y reforzar su posición ante un montón de desafíos en este mundo tan complicado. Para hablar de esa política exterior de Biden, hemos llamado a David Zalandete, corresponsal de la vez en Estados Unidos, colaborador de esta linterna. David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Es cierto, es tajante o es solo un eslogan lo de Estados Unidos ha vuelto?
Es lo primero que dijo Biden cuando tomó posesión. Es decir, él pretendía que estos primeros meses de gobierno en la Casa Blanca y sus primeros viajes fueran precisamente este lema. Por dentro de Estados Unidos, unidad, y fuera, Estados Unidos ha vuelto. Y así se entiende esta visita. Él quiere demostrar fortaleza e iniciativa y que él marca la agenda y que ha conseguido, por ejemplo, algo que aquí hoy Ángel ha copado todas las portadas y los programas de radio y televisión, que es que ha unido a la OTAN y a Europa frente a la amenaza china, que si te das cuenta no es algo muy distinto de lo que hizo Trump.
Es verdad. Oye, Oriente Medio, gran capítulo, gran agenda. Hizo cosas muy interesantes Trump en Oriente Medio. Estoy hablando de Emiratos Árabes, por ejemplo, de Arabia Saudí. ¿Qué va a hacer Biden?
De momento no tenemos una gran luz con respecto a ese camino, ¿no? Es un camino que tienen que recorrer todos los presidentes de Estados Unidos, porque de alguna forma u otra estalla, ya ha estallado con Biden, pero como lleva tan poco tiempo en el cargo, toda la atención se ha centrado en Trump y en el fracaso de su plan de paz, el que presentó, que incluía una serie de anexiones, ¿no? Para Biden va a ser una prueba de fuego, porque él ya ha estado inmiscuido en la gestión de esa política cuando era vicepresidente. De momento, lo que se lo pone en bandeja en este momento es el cambio de gobierno en Israel. Eso a Biden le viene muy bien, porque ya no tiene que entenderse con Netanyahu. Y aquí, Ángel, tú lo sabes, informaste de ello cuando vino Netanyahu a tomar el podio en el Capitolio y criticar el acuerdo con Irán de Obama, con Obama todavía en la Casa Blanca. Eso los demócratas, Biden incluido, no se lo han perdonado a Netanyahu, pero ahora Biden, fíjate, un detalle, ya ha invitado al que va a ser segundo primer ministro en alternancia en Israel, que es Yair Lapid, y va a venir a visitar Washington pronto.
Y una última cuestión, por tocar distintos puntos de la agenda y del mapa mundi, Marruecos. La última vez que hablamos, creo que comentaste que para Estados Unidos es más importante Marruecos que España como aliado, al menos hoy. ¿Eso va a seguir siendo así?
Bueno, tú ten en cuenta el hecho de que las quejas de España sobre las acciones de Marruecos y sobre la postura de Estados Unidos con Trump con respecto al Sahara Occidental, recordemos, le reconoció la soberanía marroquí, siguen presentes aquí y se han presentado en mucho tiempo. Es un tema, Ángel, de primerísima magnitud para España. ¿Tú crees que hablaron de ello cuando se vio ayer Biden con Sánchez? ¿Crees que estaba en su mente hablar de este asunto?
Ni de eso ni de otras muchas cosas.
No, desde luego. Y España ha sido incapaz de hacer que ese sea un asunto de primerísima magnitud. Ya. Y en lo que estamos en este momento es en un problema para España que no se resuelve y con una prioridad de relación todavía con Marruecos. Sí, sí, desde luego, sin ninguna duda. Más por el tema de Oriente Próximo y la paz firmada con, o las relaciones diplomáticas firmadas con Israel.
Entre Marruecos e Israel, es verdad. Gracias. Cuídate. Gracias, David. Chao, amigo.
Igualmente, hasta luego.
Y terminamos este repaso entre corresponsales y expertos a esa política exterior de Estados Unidos con el que más sabe, por lo menos ha estado con unos cuantos presidentes ya. Juan Fierro, Washington, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Termino casi como hemos empezado con nuestra experta del Instituto Elcano. Desde tu perspectiva, por tu experiencia, Juan, ¿Biden es una buena noticia para Europa?
Sí, desde luego que sí. Claro que es una excelente noticia, ¿no? Para Europa, porque lo va a intentar al menos, ¿no? Va a intentar reforzar y en algunos casos restaurar los lazos entre los aliados que Donald Trump cortó y cortó a hachazos directamente, ¿no? Y Trump lo ha dicho cuando llegó a la presidencia y lo ha repetido en este viaje a Europa, que esa es una de sus principales intenciones, ¿no? Volver a recuperar la buena sintonía entre Washington, llámale Washington y Londres, Washington y Bruselas, Washington y la Unión Europea. Ese es un argumento prioritario en la política exterior de los Estados Unidos y por eso yo también creo que es una muy buena noticia para Europa la llegada de Biden.
No es por meter el dedito en la llaga, pero hoy en la prensa de Estados Unidos, ¿qué se cuenta de Biden en Europa o qué no se cuenta de Biden en Europa?
No sé si lo dices por los 29 claro, segundos de Sánchez.
Me da que no.
Pues no, o sea, no le dedicaron ni una línea en prensa, ni un segundo, ya ni un minuto, ni un segundo en radio o televisión antes no se lo van a dedicar absolutamente después. No figuraba ese encuentro, no figuraba ni siquiera en la agenda oficial del presidente Biden, que se distribuye a los periodistas, ¿no? Que estamos atentos a la Casa Blanca, ni muchísimo menos. Para que te hagas una idea, el pool oficial de prensa de la Casa Blanca, que es los dos o tres periodistas que van más cerca del presidente, sobre todo en viajes, y eran muy pocos, o uno tan solo pasó a la reunión de la OTAN. En un momento dado pasó un email diciendo: y Biden se ha visto con varios presidentes, hemos identificado al primer ministro de Canadá, se ha visto con dos más, pero no sabemos quién han sido. Dice: más tarde daremos más información. Y oye, todavía estamos esperando esa información, ¿no? Es decir, no contamos en ese aspecto, como decía David, absolutamente para nada, y desde luego no hemos contado para nada en ese viaje a Bruselas.
Bueno, pues hemos empezado y terminado con una buena noticia. Biden es una buena noticia para todos nosotros en clave exterior, y terminamos con una mala. No pintamos nada. Juan Fierro, Washington. Gracias, amigo.
Gracias.
Adiós, Juan. Biden está en su primera gira internacional, la primera parada en Europa. Quiere fortalecer acuerdos con la Unión, alianzas muy debilitadas tras el paso de Donald Trump. Biden se fija en China y en Rusia. Dice que Estados Unidos ha vuelto. Pues oye, ojalá.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.